Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en una tarde muy calurosa, pero desde luego con mucha información. Espero que se lo estén pasando bien junto a todo el equipo de Madrid Directo, pero ahora les vamos a hacer un alto en el camino. Les vamos a hablar de historia y les vamos a hablar también de cómo a veces nuestros orígenes tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, los riesgos, por ejemplo, de la COVID-19. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un estudio que habla de los neandertales y, caray, que nos dejaron una herencia malísima. Alejandro, cuéntanos, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Sí, una herencia, como has dicho, de un tramo de ADN ligado al COVID-19. Los científicos aún no saben por qué este tramo concreto del ADN aumenta el riesgo de gravedad en la enfermedad esta del coronavirus que estamos padeciendo ahora en todo el planeta.
¿Y cómo sabemos si tenemos algún gen de neandertal? Que nos lo diga Rafael Balaguer, que se lo sabe absolutamente todo, porque además de astrónomo, es prehistoriador. Encontramos mucha información en su web, que es www.tellurium.net. Así que, Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigos?
Muy bien. Rafael, lo primero, ¿cómo sabemos si tenemos ese ADN nosotros? Ese tramo de ADN.
Pues mira, sí, es algo que podemos hacer todos a un precio relativamente asequible, porque actualmente hay diversas empresas alrededor del mundo que sencillamente mandándoles una pequeña muestra de tu saliva, otros tejidos, pues nos pueden analizar nuestro genoma, remitirnos los resultados a casa, ¿sí?, y ver absolutamente una precisión maravillosa, magnífica, toda nuestra historia evolutiva, incluso a nivel familiar, todos nuestros antepasados, y también algunas de estas empresas nos pueden determinar qué tanto por ciento de ADN neandertal incorporamos cada uno de nosotros. A nivel general, sí que sabemos hoy que nuestra especie, Homo sapiens, pues incorpora un pequeño porcentaje de ADN neandertal dependiendo de la zona del mundo en la que hayamos nacido.
No me digas, por ejemplo, en España, Rafael.
Pues en España, como somos una población europea, pues podríamos tener alrededor de un 4% de ADN neandertal en nuestro propio genoma. Uh-huh. Sí, 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 esto es fascinante. Hay zonas del mundo que llegan hasta el 8%, por ejemplo, más hacia Asia, y zonas pues que tienen menor proporción de ese genoma. Por ejemplo, las poblaciones africanas apenas tienen rastros de esa otra especie humana que eran los neandertales, nuestros hermanos.
Bien.
Así que es una relación fascinante, fascinante, que además nos lleva a un debate apasionante, que es plantearnos si realmente se trata de especies humanas distintas, ¿vale?, o si somos en realidad todas las especies humanas que hemos oído siempre, ¿no? Homo neandertalensis, Homo sapiens, Homo heidelbergensis, Homo erectus, todas estas especies, ¿no? Pues en realidad serían solo variantes intraspecíficas de una única especie humana general, ¿no? Que eso sí tendría diversas particularidades morfológicas dependiendo de la zona del mundo en la que se encontraban, ¿no?
Uh-huh. Así que es muy fascinante ese debate. Fíjate, me parece tan fascinante como el decir a tanta gente que de repente sabemos que, bueno, pues que tienen una opinión racista sobre las personas que tienen un color distinto. Yo a esa gente, Rafael, si se les dice, oye, que todos a lo mejor procedemos de la raza negra. Rafael, ¿esto sería una claro. barbaridad o no?
No, esto es absolutamente cierto. O sea, el concepto de raza es una reducción absurda, quizá descriptiva, pero absolutamente falsa. O sea, Homo sapiens, hasta donde sabemos hoy, nuestra especie, tiene un origen claramente africano. Uh-huh. Africano. Entonces, claro, los Homo sapiens que colonizan Europa a partir de hace 100.000 años, pues son Homo sapiens que son de raza negra, con una piel negra. Además es muy bonito porque esto lo sabemos a ciencia cierta, Nieves, lo sabemos, pero vamos, al 200%, porque hemos podido hacer estos análisis de ADN que íbamos comentando, ¿sí?, alrededor de seres humanos de todo el mundo, y nos hemos podido ir remontando hacia atrás, hacia hace aproximadamente unos 200.000 años atrás, a ver cuál sería pues la primera mujer sapiens, esa primera Eva, que llamamos a veces Eva negra, ¿no? Sería la madre de todos, porque este ADN antiguo lo podemos ver con el ADN de las mitocondrias, que es el orgánulo que tenemos en todas las células responsable de la respiración de las células, ¿vale? El gen que codifica esas mitocondrias se transmite solo por vía materna. Así que podemos analizar muy bien ese gen de ese orgánulo de las células de las mitocondrias, y como sabemos que solo se transmite por la madre, pues podemos ir remontándonos atrás en el tiempo hasta el ADN humano más antiguo, que nos lleva a una zona fascinante, desierto del Kalahari, en esa parte pues de Tanzania, Sudáfrica, toda esa parte, ahí está el origen de la humanidad actual.
O sea, Tanzania, Kalahari, has
Sudáfrica,
dicho,
sí,
Sudáfrica,
sí,
que ahí empezó todo.
Ahí empezó todo, y además es muy bonito. Yo he tenido la fortuna de poder ir allí a trabajar, a ver yacimientos y a ver, pues, a convivir con estas comunidades. Por ejemplo, los Hatsabe, que son cazadores-recolectores estrictos todavía hoy. Fíjate qué bonito, Nieves, viven en grupos de 15, 20 personas, grupos familiares, que no cultivan, simplemente cazan lo que necesitan cada día para subsistir, recolectan algunos frutos, algunas raíces, y con eso viven, y el resto del día pues lo dedican a pasarlo bien, a disfrutar con su familia. No tienen escritura, tradición absolutamente oral. Es un viaje a la prehistoria.
No tendrán
cuando
estrés,
te vas,
¿verdad? Porque esto es
no,
muy...
No. La verdad es que
no,
el estrés era
mundo.
Mío, claro, el estrés era mío para correr detrás de ellos intentando cazar algo para comer, o sea que ese fue mi estrés, pero una vez se consigue la presa, que la verdad son unos cazadores fascinantes, ya tienen el día libre, o sea que ya lo tienen todo hecho. Además,
claro.
Fíjate qué bonito, cuando van a cazar lo hacen siempre en grupos de 3 personas, un hombre adulto, un hombre joven y un niño, para transmitir la cadena de conocimiento cultural de generación en generación siempre viva. Es maravilloso, ¿verdad?
Es maravilloso,
pero bueno,
efectivamente.
Lo que te quería contar sobre el tema de las razas es que cuando tú te vas a estos grupos humanos actuales hoy y convives con ellos y le miras las caras, en esas caras, en un solo grupo familiar de 15, 20 personas, pues ¿qué ves? Todos, por supuesto, con la piel negra, ¿vale? Pero los rostros, ves a un caucásico, ves a un hindú, ves a un asiático con los ojos rasgados, ves a un inuit, ves todas lo que llamamos razas humanas, ya están ahí codificadas en esa primera comunidad humana.
Qué
¿por
bueno.
qué se convierten luego en las razas? Porque cuando Homo sapiens deja África con esa capacidad de adaptación, esa capacidad de variabilidad, pues cuando estos seres humanos, que en origen tienen la piel negra, pues llegan, por ejemplo, a latitudes polares, allí resulta que sobreviven mejor esos seres humanos que son más bajitos, con una piel más pálida, con unos ojos más rasgados, porque resisten mejor los rigores de ese ambiente polar. Así que las razas no son más que pequeñas adaptaciones al entorno de nuestro planeta, de una población que es originaria de África, sin duda. Así que
duda.
El concepto de raza hay que descartarlo,
ya.
Pero vamos, absolutamente.
Absolutamente.
Ya, inmediatamente.
Bien hecho.
Inmediatamente.
Rafael, y volviendo a ese ADN de origen neandertal, que por lo visto hay un tramo de 6 genes procedente de los cruces de nuestros antepasados con los neandertales. ¿Qué relación se le encuentra con este estudio que se ha hecho y el coronavirus? Es que me deja alucinante, o sea, me parece alucinante y me deja pasmada absolutamente el que se puedan hilar cosas de hace 60.000
sí, sí, sí,
años
sí.
con hoy, esta pandemia que estamos viviendo.
Sí, es realmente maravilloso. De hecho, pues todo lo que hace referencia a la genética nos va a abrir un horizonte científico-cultural que va a cambiar el paradigma pues de nuestra propia sociedad, ¿no? Porque incluso va a tener importancia en el futuro de los humanos para poder diseñar nuevas especies humanas incluso. Luego podemos hablar de ello. Pero, como bien dices, pues la relación es muy interesante. Se ha visto que este tramo que se comparte con los neandertales, ese pequeño porcentaje de ADN, pues tiene importancia, pero vamos, crucial para obtener defensa contra cierto tipo de virus, ¿vale? Así que en algunos grupos humanos se ha visto que compartiendo ese tanto por ciento de ADN idéntico a los de los neandertales, pues se adquiere cierta resistencia, cierta capacidad de aguante a virus similares a los coronavirus, a virus similares a los de la gripe. De manera que si ese ADN neandertal se ha ido manteniendo en los individuos, y por eso lo tenemos hoy incluso, es porque ha comportado una ventaja mantener ese ADN neandertal. ¿Qué quiere decir esto? que los humanos de nuestro pasado, hace 60.000 años, 40.000, 50.000, pues incorporaban ese ADN, estaban protegidos de manera natural a desarrollar inmunidad contra virus similares al COVID-19, ¿vale? Por eso, esas personas han podido sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora con el COVID-19? Que ese genoma que protegía a esos antepasados humanos, de hecho, los protege y nos protege ahora tan bien que provoca una respuesta tan exacerbada de nuestro sistema inmunitario que nos defendemos tanto que provoca una inflamación de todos los órganos, pero es por una reacción de sobreinmunidad. Así que es tan eficaz esa defensa que es un efecto contraproducente al final. O sea, nos pasamos de vueltas en la defensa. Por eso, las personas que tienen ahora esa carga neandertal que los haría pues más resistentes a ese tipo de virus, efectivamente es así, los hace tan resistentes, desencadena una reacción inmunitaria tan fuerte que provoca justo el efecto contrario, el colapso de los órganos, ¿no? Y ahí está la complejidad.
O además, sea que las personas que más se están infectando son personas que tienen más genes, por decirlo así, que nos llevan a ese origen neandertal.
Bueno, no sería bien esto, sería las personas que tienen más genoma neandertal serían más propensas a sufrir daños más graves por COVID-19, ¿no? Uh-huh. Que se infectaran menos, se podrían infectar igual, lo que ocurre es que su respuesta inmunitaria podría dar lugar a problemas más graves. Y lo que se ha visto que es muy interesante, por ejemplo, en Inglaterra, que se veía que las personas que venían de ascendencia india, de Bangladesh, como sabemos, pues en el Reino Unido hay mucha población hindú, por el Imperio Británico, pues había gran cantidad de personas muy afectadas, muy graves, procedentes de Bangladesh, y lo que se ha visto es que hay una correlación absoluta, porque esa comunidad precisamente tiene un porcentaje más alto de este ADN neandertal, así que las cosas empiezan a casar de una manera transversal fascinante, pues trazando esas líneas finas, ¿no?, que nos van a llevar a una conclusión increíble, Nieves.
¿Cuál es?
Antes hablábamos de descartar el concepto de raza, que ya, por favor, pido a todo el mundo que lo olvidemos. Pero es que ahora ya en la paleantropología actual, estamos ya empezando a darnos cuenta que hay que descartar incluso quizá el concepto de especie, ¿vale?
Vaya.
Que todo lo que conocemos de hombre de Neandertal, Homo erectus, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de ellos no como especies biológicas, sino, atención, como especies paleontológicas, para describir esas diferencias en los huesos, que son realmente, pues, relativamente pequeñas, ¿no? Porque al final vamos a ver quizá que se trata de una única especie humana con muchas variantes. Bueno, además, mira, ahora recuerdo un dato muy bonito, muy interesante, hablando del ADN. Es que en nuestro propio ADN actual tenemos un pequeño tanto por ciento de ADN, que es humano, pero que corresponde a alguna especie humana de la cual todavía no hemos recuperado fósiles. Así
Vaya.
Que sabemos que es de otros humanos, pero que no sabemos cuáles son porque aún no hemos recuperado los huesos, ¿no?
Madre
Así
mía.
Que es un tema fascinante,
Uf,
alucinante,
desde
que nos
luego,
habla que
Rafael.
Todos somos hermanos, que tenemos un origen común, hijos de nuestro planeta, hijos de las estrellas, por
Eso
supuesto.
Eso es, y que todos tenemos el mismo origen, que aquí nadie saque pecho, porque somos la misma especie y salimos del mismo tronco, o sea, que por favor. En fin, a muchos, todas esas teorías terroríficas, es que deberían escuchar esto que acabas de contarnos, Rafael. Bueno, Rafael, cosa...
Dime.
Está aquí Alejandro porque tiene mucho interés en un cometa. Cuéntanos, porque aprovechando cometa. Que está Rafael, vamos a decírselo,
sí,
¿no?
Un cometa, Nieves, que hay que decir que se puede ver estos días en España, se puede ver por la noche, pero que el que no lo vea ya no lo va a volver a ver hasta dentro de 6.800 años.
Pero bueno, ¿qué
es
me
un
estás
cometa,
diciendo?
Sí, que se llama Neowise, y que yo mismamente esta mañana, a las 6:30 de la mañana, estaba dando un paseo con los perros, digo, a ver si por suerte lo veo. No he podido verlo, Nieves.
Pero no lo has visto porque estaba nublado.
Porque no se miran al cielo. Quizá no lo he visto. Seguramente
Ay,
Rafael ya lo haya visto, lo haya estudiado y lo haya todo, pero yo no.
Lo ha fotografiado.
Yo no.
En fin. Bueno, estamos hablando del cometa Neowise. ¿Cómo lo dices? ¿Neowise o Neowise? ¿Cómo lo dices?
Sí. Sí, Neowise, Neowise.
Neowise,
sí,
que...
Bueno, es el nombre de la nave que lo ha descubierto, es un sistema automático, ¿vale? Los nombres de los cometas son muy bonitos porque se puede poner hasta el nombre de las tres primeras personas que los descubren, ¿vale? Entonces, si descubrís un cometa, tendréis el placer, el honor inmenso de ponerle vuestro nombre, compartiéndolo con otros dos astrónomos o astrónomas. El cometa Herrero, por ejemplo.
¡Ay, qué bonito!
Es genial, ¿no?
¡Qué bonito!
Pero es muy bonito.
Pero cuéntanos, ahora... ¿se puede ver hasta cuándo?
Bien, pues mira, se puede ver, ahora hasta hace muy poco se podía ver por las mañanas antes del alba y costaba un poco de ver si no sabía exactamente dónde mirar porque con el brillo del alba saliendo el sol pues ya enseguida se perdía. Ahora tenemos más suerte porque ahora lo vais a poder ver por las noches, ¿vale? Una hora después de que se ponga el sol es relativamente fácil de ver, tenéis que mirar hacia el horizonte noroeste. ¿Vale? Es fácil, debajo de la Osa Mayor, una constelación muy grande, muy fácil de identificar, la Osa Mayor o el Carro, ¿vale? Y en cualquier caso, si no sabéis identificarla bien, bueno, pues con la brújula del móvil, cualquier cosa, ¿vale? Localizáis el norte, la estrella polar, pues al noroeste, ¿vale? O sea, del norte a la izquierda,
bien.
Básicamente.
Bien.
Y ahí, muy bajito sobre el horizonte, en un lugar muy oscuro, sin contaminación lumínica, lo podréis ver a simple vista, ¿vale? Fácilmente, como un borroncito, pero si tenéis unos prismáticos, ya vais a saber esa típica cola maravillosa de los cometas, lo vais a ver muy fácilmente, o sea, horizonte noroeste, una hora después de la puesta de sol, y hasta el 27 de julio o así, lo vais a ir viendo que va subiendo cada vez más sobre el horizonte, siempre debajo de la Osa Mayor, la referencia será... localizar la Osa Mayor, horizonte noroeste, y allí con unos prismáticos ya veréis que no tiene pérdida porque vais a ver, pues claramente, pues eso.
Pero qué maravilla, por favor, qué maravilla. ¿Este es el último fenómeno que vamos a ver este año? Así a través, en fin, de mirando la luna, mirando al sol, mirando... ¿es lo último que vamos a ver o va a haber más fenómenos?
No, bueno, este verano es muy bonito porque tenemos en el cielo, claro, has hablado de mirar hacia el noroeste, ¿no? Si estas noches salen algunos oyentes a observar el cielo, a cazar ese cometa con los prismáticos, pues por favor, que luego giren su mirada hacia el horizonte sur, porque allí vamos a tener dos luceros impresionantes, que son el gran Júpiter y el gran Saturno, que este año están preciosos y se ven muy bien. De hecho, Júpiter va a ser lo que más va a brillar en el cielo, aparte de la luna, obviamente. Mirando hacia el sur, a partir de las 11, 12 de la noche, tendrás Júpiter. A su izquierda vas a ver otro punto muy brillante, va a ser Saturno, y si esperamos un poquito más, también un poquito más a la izquierda, vamos a ver Marte. Así que en un momento se puede observar pues prácticamente Júpiter, Saturno, el cometa Neowise, Marte también.
Pero bueno, esto es una fiesta. Esto es una fiesta.
¿Qué fácil lo dice? Puedes ver Júpiter, puedes ver Saturno. Yo creo que voy a tener que esperar a la próxima vez que venga este cometa. Dentro de 6.800 años voy a verlo.
Bueno, por favor.
Los que sean un poco zoquetes como yo mirando al cielo, pues esperamos a la siguiente, Rafa.
Oye...
No, Alejandro, esta vez, tiene que ser esta vez. Tú coge los prismáticos esta noche cuando se ponga el sol, una horita que se está fresquito ahí ya de noche y
yo te voy a hacer caso, Rafael. Además, sí,
claro,
definitivamente.
Y sé que lo va a hacer, Rafael, sé que lo va a hacer.
Es que me encanta.
Bueno, no, por supuesto... Claro, pues hay que hacerlo así. Y además, mira, otra cosita, hablando de cometas y coronavirus. Oye, mira, esto es muy bonito también. Hay bastantes expertos, astrónomos científicos, que están, no te lo vas ni a creer, están intentando recuperar meteoritos que han caído recientemente sobre la Tierra para ver si pueden tener relación con el origen del COVID-19. Porque hay una hipótesis muy interesante sobre el origen de la gripe española de 1918, ¿no? Que se preguntaban por qué se contagió todo el mundo de una manera tan rápida, incluso pues parecida a similar a la que hemos sufrido ahora, ¿no? Y algunos investigadores sugerían que eso ocurrió a nivel global porque la amenaza llegó del espacio a bordo de meteoritos y cometas. Así que ahora, aunque parezca de ciencia ficción, tenemos varios equipos de astrónomos intentando analizar meteoritos de caída reciente para ver si podrían tener relación con la pandemia de COVID-19.
Claro,
o sea,
que hubieran llegado
parece
porque...
algo muy descabellado.
Sí,
pero... No, la relación de estos nuevos virus con visitantes del espacio, pues hay que tomarla en serio.
Bueno,
es sujeto de estudio, sí,
según el último libro de Javier Sierra, al que conoces sobradamente, lo que dice es que cayó en Wuhan, pues meses antes de esta pandemia, cayó un meteorito y que también se está investigando. O sea, que no me parece nada lo que tú me cuentas, Rafael. Sí que creo que hay que investigarlo todo, ¿no?
Desde luego. Es una hipótesis muy bonita que desde hace bastantes años pues lo llamamos este fenómeno panspermia. Es una palabra preciosa, significa la semilla de todo, ¿no? Pues que relaciona el origen de la vida sobre nuestro planeta con ese bombardeo de meteoritos y cometas ricos en materia orgánica cuando la Tierra se estaba formando. Lo que estamos viendo actualmente es que ese proceso de bombardeo de materia orgánica que cae del espacio a nuestro planeta pues podría ser absolutamente contemporánea, en tiempo real. Así que es una hipótesis a tener muy en cuenta y que sin duda pues va a depararnos sorpresas en el futuro, ¿eh? Seguro que sí.
¡Ay, qué interesante! Rafael Balaguer, que el que quiera saber más, que se meta en tu web www.tellurium.net. Ahí está Rafael en estado puro. Un abrazo fuerte, Rafael.
Un abrazo enorme y nada, observar el cometa, ¿eh? Nieves,
sí.
Alejandro, todos escrutando el cielo.
Sí, señor, gracias, Rafael, así haremos. Gracias, Alejandro. Vamos a hacer un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.